escuchando Libertad Constituyente.
Amigos de Radio Libertad Constituyente, un día más y hoy con Rubén Manso. Rubén, ¿estás al teléfono? Rubén, ¿estás? Ahora te oigo mejor. Vale. Está también con nosotros Rafael Martín Rivera. Rafael, buenos días.
Buenos días.
Y tenemos como siempre al a don Antonio García Trevijano.
Este día estaba deseando que llegarais, porque me han puesto en un compromiso al tener que comentar las noticias, como son tan exclusivamente relacionadas con los temas de los que sois vosotros verdaderos conocedores y especialistas, y estaba deseando que llegarais para que me aclaréis el tema, que ha habido un caos verdaderamente en la prensa, que no distingue el carácter de las medidas ni las consecuencias que tiene cada una, y estaba deseando que llegarais.
Perfecto, pues no se preocupe, don Antonio, que aquí todo el mundo saldrá con las ideas claras. Lo último que podemos hacer en un movimiento como el nuestro, el no ser claros. Querría animar una vez más a toda la gente que entra en Facebook a que se hagan socios de movimiento de MCRC, que como todo el mundo sabe es un deseo serio, profundo, de tratar de que en España se abra un proceso constituyente, dado que la magnitud de los problemas que tenemos superan por mucho tanto al PSOE, que ya lo demostró, como al Partido Popular, que, como decía el otro día el señor Rajoy, tiene un lío impresionante del que no sabe cómo salir. Bien, hoy vamos a tocar tres temas, pero finalmente los dejaremos en dos. O sea, vamos a hablar de las dos grandes reformas que tiene el gobierno en manos, que son la reforma laboral y la reforma financiera. Es como la primera que se va a tocar, va a ser la reforma financiera, pues hablaremos de la reforma financiera. Por lo tanto, a lo largo de la mañana iremos comentando claramente las diferencias, como se abordaron, por ejemplo, la crisis financiera en Estados Unidos por el propio presidente Franklin Delano Roosevelt allá por los años 33, y cómo se está abordando en España, que en el fondo no es más que un intento, un sucedáneo para intentar calmar a la gente y para tratar de engañar a los mercados. Pero en fin, Rubén Manso, que lo tenemos al teléfono, es un gran experto y nos podrá decir qué le parece lo que está intentando de Guindos y lo que dice respecto a que bajarán el precio de los pisos.
Bueno, vamos a ver, a mí la reforma me ha parecido en todo caso una reformita. Es decir, que no sé si es porque ahora tenemos tal inflación de acontecimientos y tal inflación en las palabras que pasa como con el partido del siglo, ¿no? Todas las semanas hay un partido del siglo, ¿no? Entonces parecía que esto era la reforma, así con mayúsculas, y no es una reformita, es una serie de medidas donde se ha dado mucho más bombo que contenido, ¿no? Entonces, las medidas se pueden dividir en dos grandes grupos. Uno es obligar a las entidades a contabilizar todos los activos problemáticos, básicamente inmuebles y solares que se han creado por ejecuciones hipotecarias o por acuerdos con los deudores, obligarles a valorarlos contablemente a precios cercanos a los de mercado, que sean los de mercado, porque realmente no se sabe cuál es el precio de mercado cuando no hay transacciones, ¿no? O sea, no hay compras y ventas, realmente no sabemos cuál es el precio de mercado. Pero parece que todos estamos de acuerdo en que el importe por el que las entidades estaban valorando estas cosas en su contabilidad no era el adecuado y era muy superior. Es decir, que estaban, dicho claramente, ocultando pérdidas. Entonces ahora se les obliga a reconocer pérdidas, un volumen importante, y entonces el ministro dice, y yo creo que en esto, que hasta aquí lleva razón, que una vez que usted ya lo tiene contabilizado en sus libros a un valor que más o menos es el precio de mercado, pues no le da lo mismo tenerlo que no tenerlo. Es decir, que en ese momento sí lo va a poner a la venta. Antes no quería porque en el acto de venta iba a aflorar la pérdida, ¿no? Y eso es verdad, que probablemente se produzcan transacciones. Ahora, aquí hay dos cosas que no se dicen. Una, oiga, no hacía falta hacer ninguna reforma para que las entidades valorasen las cosas como debían. La norma contable, que las normas contables que teníamos y los mecanismos discrecionales de los que dispone el supervisor eran suficientes para exigir a las entidades que valorasen las cosas como debían. Y se debían haber exigido ya hace tiempo. No ahora, mire, modificamos la norma para que las entidades contradicen. No, si es que no hacía falta modificar nada. Lo que hacía falta era exigir el cumplimiento de la ley. Decía el ministro ayer, en esto yo creo que también lleva razón, dice, bueno, esto es posible que genere algo de confianza en los mercados y que permita a las entidades endeudarse. Dice, bueno, pues a lo mejor es verdad que genera algo de confianza en los mercados porque los mercados... Al final les hemos dado la razón. Es que no se podían fiar de las cuentas que publicaban nuestras entidades. Oiga, y algo de culpa tendrá el supervisor bancario, algo de culpa tendrán los auditores de cuentas, algo de culpa tendrá el sistema de que se hayan estado presentando cuentas que ahora se reconoce claramente que estaban falseadas, ¿no? Bien. Pero vuelvo al tema. La confianza generará que estas entidades se puedan endeudar. Pero no nos engañemos. Ese endeudamiento de las entidades no es para dar crédito, como se dice. No, porque como también han dicho esta semana algunos banqueros, para dar crédito lo que hace falta es confianza y que la actividad crezca, y la actividad está deprimida y no hay confianza. Nuestros banqueros no quieren el crédito exterior para dar crédito interior, quieren el crédito exterior porque están muy endeudados de los años de bonanza económica, de los años de la gran burbuja, y les están venciendo toda la financiación exterior que pidieron en esos años. Es decir, esa financiación exterior que pidieron hace 10 años, hace 5 años, está venciendo, necesitan renovarla, y con eso lo que esperan es conseguir renovarla, pero no es un crédito nuevo para volverlo a conceder, ¿no?
Esto, Rubén, tenemos aquí a Rafael, vamos a ver qué opina él. Está clarísimo que se nos ha permitido, que se les ha permitido a los bancos contabilizar, lógicamente, activos a precios distintos de su valor. Es un hecho que en eso han estado implicados gobierno y lógicamente todos los banqueros. Eso, y sin duda de ninguna clase, en el fondo ha sido amparar conductas delictivas. Y no solo esto, sino que han estado engañando a los mercados, a los particulares y a todo el mundo que confía en los bancos. Pero bueno, todos sabemos que esto es una reformilla, como has dicho tú. Pero lo que está clarísimo es que tiene algún propósito. Y yo creo que en este propósito pretenden que al menos los bancos zombies desaparezcan del mercado. ¿Es así, Rafael?
Bueno, yo me reafirmo lo que dije el otro día, que es curioso porque recordando las palabras de Emilio Botín de hace ya casi más de un año, diciendo que había bancos que habían hecho bien las cosas y bancos que habían hecho mal las cosas, resulta curioso que recordándolo el viernes pasado en este programa, esta semana Emilio Botín haya hecho exactamente la misma frase. Frase que ha sido de alguna manera también avalada por Francisco González. Es decir, aquí hay una serie de bancos que están en una situación holgada, que no tienen ningún problema de capitalización, que tienen reservas extraordinarias por encima de los 3.000 millones de euros, como dijeron ayer Francisco González, y que luego además pues que tienen una tasa de cobertura de activos por encima del 40%, que es prácticamente lo que se está exigiendo, no en todo, en esto me corregirá Rubén, pero sí en alguno de los tramos sí se está exigiendo esos niveles de cobertura para activos otorgados. Del Banco de Santander, por ejemplo, se habla de una tasa de cobertura de más del 50%, es decir, son bancos tremendamente saneados. Lo que pasa es que la imagen bancaria española se ha visto tremendamente perjudicada por unas cajas de ahorros que no han cumplido ninguna de las normas contables, pero luego además que han estado encubiertas por el Banco de España. Y bueno, yo creo recordar aquellas palabras que en 2009 dijo el director general de regulación del Banco de España, José María Roldán, que decía que bueno, que la norma no había fallado después de aprobar Basilea II, que no, que lo que había fallado era su aplicación. También dijo que el marco regulatorio tampoco había fallado, que lo que había fallado eran los mercados. Es decir, aquí durante mucho tiempo todo el mundo ha estado echando balones fuera, tanto políticos como autoridades reguladoras. Y en ese sentido, yo creo, a mi modesto entender, pues que sigue habiendo bancos que están saneados y que
dan una buena imagen de lo que es el sistema bancario español, y hay otros pues que no. Y el problema está en esos que no. Es decir, las fusiones, yo en eso estoy de acuerdo con Rubén, no son la solución, pese a lo que dijo ayer de Indos, que tendrán que hacerse en los próximos meses, y antes tendrá que presentarse los proyectos de fusión dentro de los próximos meses, yo no sé cómo, y que esos serán los beneficiarios precisamente del FROP, que son precisamente esas entidades las que han estado sirviéndose de este fondo. Ha habido otros bancos que ni lo han olido, es decir, estamos metiendo, yo creo, en el mismo saco a todo el sistema, y yo creo que no debería ser así.
Vamos a ver, don Antonio, le voy a soltar aquí una cosita que hizo don Franklin Delano Roosevelt y que a usted le gustará, aunque me imagino que la conoce mejor que yo. El día 6 de marzo de 1933, en una crisis similar a la que estamos viviendo aquí, solo que, lógicamente, el tamaño de Estados Unidos es bastante superior al europeo e incluso al español mucho más, ordenó el cierre de todos los bancos de Estados Unidos durante una semana para hacer frente a lo que realmente había, una crisis de confianza. Pasado ese tiempo, ¿qué pasó? Pues pasó lo siguiente, él dijo, aquí no vuelve a abrir banco que no esté seguro de que puede cumplir con su misión. Bien, a la semana 5.000 bancos americanos habían cerrado. Y a partir de ahí, lógicamente, el sistema financiero americano empezó a funcionar. ¿Qué opina usted de lo que está pasando y de los comportamientos, digamos, de los gobiernos que hemos tenido? Primero el del Partido Socialista y ahora el del Partido Popular.
Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a Rubén Manso porque ha ratificado lo que acabo yo de decir en los informativos. Ha dicho mucho más técnicamente que yo y con mejor dicción y conocimiento del vocabulario económico, pero ha dicho exactamente igual que he dicho yo antes. Por tanto, gracias a Rubén por haber ratificado mi improvisación basada en el sentido común. En segundo, la pregunta que me hace, claro que la conozco, que me hace nuestro querido amigo Ángel, conozco muy bien porque durante muchísimo tiempo estudié a fondo la catástrofe de la Gran Depresión del 29 y las consecuencias. Y es verdad que hay muchos autores con bastante fundamento que dicen que esa crisis de esa deflación y esa Gran Depresión no terminó en realidad hasta la Guerra Mundial. Pero yo no participo totalmente de... Pero tiene fundamento, eso no... En concreto, la pregunta que hace, conozco las medidas que tomó contra la banca que no había cumplido y que no podía cumplir Eleanor Roosevelt, y él es cierto que eso se atribuyó que toda la política económica de Roosevelt para hacer frente a la Gran Depresión obedecía a una política que le había aconsejado Keynes en una carta que le envió en el año 31. Sin embargo, investigaciones posteriores, en las que están publicadas, claro, yo lo he leído en libros muy solventes, acreditaron que en efecto la carta que Lord Keynes envió a Roosevelt nunca la leyó. Entonces coincidieron la teoría de Keynes con el pragmatismo de Roosevelt de emprender no solo el aspecto financiero del que tú has hablado, pero lo más importante fue que emprendió las grandes obras del Tennessee, las grandes obras públicas, las grandes obras de agrícolas contra la Gran Depresión, para reactivar también la política antiparo. Eso es lo que puedo yo ahora recordar.
Correcto. En mi opinión, o sea, las diferencias son sustanciales, claro. Roosevelt era un presidente que se dirigía a los americanos prácticamente todas las semanas para contarles realmente los problemas que había, qué medidas se habían tomado y qué resultados esperaban de las mismas. O sea, era un hombre que conectaba con su pueblo, que vivía su sufrimiento, que sabía las pegas que tenían los ciudadanos en aquella precariedad en la que se vivían en aquellos Estados Unidos de entonces. La diferencia con nosotros es que tenemos a un presidente de gobierno que no se le ha ocurrido ayer salir a la palestra y decir, señores, estamos preocupadísimos, este paro realmente nos asusta, no creemos que lo podamos frenar ni en febrero, ni en marzo, ni en junio, pero tengan por seguro que vamos a tomar las medidas necesarias. Pues no, señor, justo todo lo contrario. Lo que hace el señor Rajoy es ampararse detrás de un par de señores del gobierno que en el fondo hacen lo mismo que han hecho
los ministros del Partido Socialista, que es engañarnos una y otra vez. Porque lo que está haciendo ahora de Guindos y lo que hemos hecho estas tres últimas semanas, vendiendo deuda en los mercados a toda velocidad, porque lógicamente se nos ha consentido por Draghi y por la señora Merkel, hemos estado haciendo dinero para poder hacer ahora un apañico que supone que el FROF se dotará de unos 25.000 millones de euros para poder atender a hacer unos cuantos pegotes, unas cuantas chapuzas y tratar de dar una imagen de que estamos haciendo algo. Pero es falso todo, no nos engañemos. Cuando empezó la crisis teníamos, como te sabe todo el mundo, un PIB español en el que el sector de la construcción era prácticamente el 14% del mismo. O sea que cada año 140.000 millones de euros tenía que ver con lo que se había hecho en el sector inmobiliario. Lógicamente hubo un momento en que los bancos llegaron a almacenar en sus activos operaciones de un tipo y otro del sector inmobiliario 1.300.000 millones de euros. Y esta es la cifra de la que tenemos que partir para saber por qué no se ha resuelto nada hasta la fecha. Había 1.300.000 millones de euros en los balances de los bancos y por eso se decía que en realidad la banca era la mayor inmobiliaria española y prácticamente que la banca se había convertido en una inmobiliaria. Ahora bien, cuando empezamos a coger referencias de otros países y qué supone el tener unos activos así y lo que se deprecian, cualquier ciudadano con sentido común llegaba a la conclusión de que seguro que esos activos se depreciarían en más de un 25%. Considerando que solo fuera un 25%, lo que estaba claro es que había un agujero potencial en el sistema financiero español de 300 y pico mil millones. ¿Cuánto se ha resuelto hasta la fecha, señores? Pues la realidad es que los bancos han provisionado en los últimos tres años 66.000 millones de euros. Pero lo peor es que estamos en una depresión galopante. Y ya sabe todo el mundo que cuando hay depresiones y los bancos dicen que los clientes no son solventes y por lo tanto no se les da crédito, la lógica es que la situación no se resuelva porque un banco que no tiene negocio no genera beneficios y si no genera beneficios no puede tapar el agujero. Esta es la situación en la que estamos. Creo, Rubén, que estarás de acuerdo conmigo en que el FROF en este momento lo único que está pretendiendo es unir a bancos grandes con bancos chiquititos que supongan, por ejemplo, un incremento en los balances de los grandes de un 20% o incluso de un 10%. La operación famosa de Bankia con CaixaBank, que es una operación de envergadura, diría yo, para nuestras posibilidades prácticamente infinita, es un tema que debemos tocar porque la gente tiene que conocer que Bankia es el peor y más grave problema que tiene el sistema financiero español y que solo por política y solo por salvar a un directivo como Rato, un bluff entre los directivos españoles, un fracasado en los últimos tiempos, un fracasado pero súper fracasado y que quiere mantenerse en el machito, lo cierto es que es el mayor y más, o sea, un problema que se puede cargar prácticamente el sistema financiero español por sí solo. Esta es la realidad. No sé si coincides conmigo, Rubén.
Vamos a ver, en algunas cosas sí, ¿no? Está claro que lo que buscan es la concentración, es decir, que bancos grandes absorban bancos más pequeños, bueno, un porcentaje como en caso de la TU, que le supone un 10, un 20%. Yo soy muy crítico con la concentración bancaria, es decir, a mí, lo he dicho muchas veces, este mantra de que el problema es el tamaño de las entidades, oiga, pero si los que no dan problemas son las entidades pequeñas realmente, ¿no? O sea, ve usted todo el sector cooperativo de crédito, no ha dado problemas. Es más, además yo creo que un gobierno es mucho más libre si lo que tiene enfrente son muchos banqueros pequeños, ¿no? Los gobiernos empiezan a no ser libres porque enfrente tienen muy pocos bancos muy grandes. Entonces no es lo mismo que te venga el presidente de la caja rural chiquitita y te diga, oye, que mañana no puedo abrir, pues le dices, pues chicos, si mañana no puedes abrir, ¿qué le vamos a hacer? Que te llegue el presidente del Banco Santander y te diga, es que mañana no puedo abrir, porque es que entonces resulta que es que te tiene rehén a ti como presidente del gobierno. Entonces yo soy muy crítico con la concentración bancaria. El tema de Bankia, indudablemente Bankia es el problema de España, en el sector bancario, quiero decir, el problema de España es otro, pero bueno, en el sector bancario probablemente Bankia sea el gran problema de España. Es demasiado grande. Claro, fusionarlo con la Caixa es una barbaridad, porque la Caixa es una entidad que parece que está bien, razonablemente bien. Y luego además es que en Bankia lo que se ha hecho es sumar entidades malas, porque Bancaja es muy mala, etcétera, etcétera. Pero lo más grave de Bankia es que creemos que es una entidad, pero no es verdad. Siguen siendo varias entidades que usan una marca común. Eso nos está pasando con muchas de las fusiones de cajas que se han hecho. Con Banca Cívica pasa lo mismo, da la sensación de que es una única entidad. No se han producido las integraciones de manera efectiva. Eso es lo primero, es decir, que siguen siendo aquello una jaula de grillos donde cada directivo está intentando salvar la pequeña parcela de poder que tenía, ¿no? Pero indudablemente vuelvo al tema de Bankia.
¿Qué opinas de que haya en Bankia prácticamente entre pitos y flautas, como tú has dicho, porque son varias empresas financieras, teóricamente bajo un banco X, que también tiene problemas de todo tipo y variedad, pero qué se puede pensar de un tinglao en que los consejeros prácticamente se han mantenido todos y que cobren por no hacer nada 500.000 euros al año? ¿Qué se puede pensar de eso?
Es que se han montado es que Bankia y Banca Cívica y todos estos conglomerados de cajas, que insisto, que siguen siendo las mismas cajas que había, utilizando una marca común, pero siguen siendo varias entidades. Toda la finalidad ha sido salvaguardar, yo creo, los empleos de la dirección, de los políticos que se han colocado en ellos. Es decir, no ha habido ahí un intento de reducción. De todos modos, yo tengo una sensación de que en los últimos dos años, tres años, el asalto de las clases, o sea, de la élite que dirige las cajas al patrimonio de las cajas se ha exacerbado, ¿no? Probablemente porque piensan que esto es un fin de ciclo, y antes decían, bueno, yo ya me coloqué aquí de consejero, si aguanto 10 o 15 años me jubilo en buena situación. Y yo creo que ahora piensan, mira, esto puede durar dos o tres años nada más, y entonces hay que hacer la caja en dos o tres años, porque los
compañeros... La caja para los consejeros, como es natural, no para la caja, claro.
Sí, claro, porque me da la sensación de que los comportamientos agresivos hacia el patrimonio de las instituciones se han acelerado muchísimo, ¿no? Y es porque parece que tienen esa sensación de fin de ciclo. Ya, mira, esto sabemos lo que va a durar, vamos a ver qué cogemos, ¿no?
¿Se abaratarán los pisos para los ciudadanos, como dice de Guindos, o se abaratarán los chollos para los consejeros de Bankia, por ejemplo?
Es que esto se puede convertir en una nueva desamortización.
Esto es la desamortización, sí señor, pero una desamortización bajo la tutela de Esperanza Aguirre, porque claro, teóricamente sí. Bankia depende de Esperanza Aguirre, sí, y sí. Tiene ahí una bomba de relojería que tendría que abordar seriamente. Esto, Rafael, sí. Tú crees más moderado que Rubén y que yo. No. Vamos a ver, dice de Guindos que se van a abaratar los pisos para los ciudadanos. ¿Eso es verdad o no?
Bueno, yo antes, si me permites, es que antes no he tenido la posibilidad de intervenir y se me ha erizado un poco el pelo cuando habéis mencionado a Roosevelt y a New Deal. Yo creo que si la economía norteamericana y la economía mundial salió adelante después de la crisis del 29, fue más bien a pesar del New Deal que gracias a él. El propio Keynes, coautor de semejante barbaridad,
bueno, eso se lo... aquí somos muy demócratas y por eso dejamos decir semejantes barbaridades, pero bueno, adelante.
A partir del año 45, cambió incluso sus propias perspectivas y llegó a las teorías clásicas, una persona que por otra parte creía en el corto plazo, como él decía, en el largo plazo estaremos todos muertos, o sea, como economista la verdad.
En el largo plazo
es la traducción que existe oficial.
Es inglesa. Sí, eso en español significa a largo plazo.
Bueno.
En español no hay más que a medio, a corto, porque si dice en es una situación permanente. Mientras que a es una sección de perspectiva. Esa es la diferencia. En español no se puede decir en. Lo siento, pero es así.
Agradecido, don Antonio.
Bueno, pues tendrá que hablar con el traductor, porque es la traducción oficial que consta.
No, si todo el mundo dice en, ahora.
Los traductores suelen ser muy malos.
Pero si ahora todo el mundo dice en, porque están continuamente haciendo, como dicen los mercados en plural, y como dicen el mercado de las familias. Y eso en España no existía. Esas son las traducciones de los ingleses.
Bueno, pues queda ahí.
Spanglish, o dicho de otra manera.
Queda
bueno,
ahí.
Yo personalmente no creo en Keynes, como no creo en Hayek, como no creo en señor Bonis.
Sí,
ya lo sé, me faltaría más. Yo no creo en ninguno, porque sinceramente creo que la crisis que estamos viviendo ninguno de ellos ha estudiado algo ni parecido, porque esto no es la crisis del 29, es muchísimo más complicado.
No, no.
Y un segundito sí. Nada más. Esta crisis es diferente, hasta el punto de que Europa corre el serio peligro de tener relevancia en el mundo. Por lo tanto, si nos dedicamos a utilizar teorías económicas que sirvieron en el siglo XIX, en el siglo XX, o al menos dieron ciertas soluciones, y queremos con los mismos mimbres resolver esta situación, estamos locos, en mi opinión. Hay que desaprender lo aprendido, no hay más remedio, y coger los problemas, ponerlos sobre la mesa e intentar resolverlos de nuevo. Por descontado que se podrá opinar sobre el Estado lo que se quiera. Lo que sí que también quiero hacer constar para los hayekianos de Marras, que en estos momentos la globalización exige del Estado muchísimo más compromisos que antes, desgraciadamente, salvo que estemos dispuestos a desaparecer como Estados.
Bueno, está muy bien que hayas citado a Donoso Cortés con lo de desaprender lo aprendido. Es una cita muy bonita.
Yo creía que en realidad citaba a Eduardo Punset, pero bueno.
No, lo que pasa es que son citas que luego se recuperan por todos. Pero eso es de Donoso Cortés. En cualquier caso, yo creo que las teorías austríacas nunca se han aplicado. Es decir, las teorías liberales nunca se han aplicado. Es decir, nosotros estamos absolutamente inmersos en políticas socialdemócratas que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, como ya hemos hablado en algún programa aquí, y nadie está dispuesto a aplicar políticas liberales. Entonces lo que se hacen son aplicar sucedáneos, normalmente se intervienen los mercados, continuamente se interviene en la economía, y el Estado es el gran salvaguarda de todas las operaciones.
Pero lo malo es que lo hacen cualificados liberales.
Perdóname, Ángel, ¿qué ocurre? Que los políticos normalmente ni son economistas ni son técnicos, y normalmente lo que suelen hacer es meter la pata, porque tienen la soberbia de considerar que ellos son más listos que los individuos, que ellos son más listos que los mercados, y lo que hacen es normalmente crear una serie de fricciones en el funcionamiento normal de las cosas, que sería natural. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con lo de la reforma bancaria? Pues si no hubiera pasado nada con que unas cuantas bancas, con que unas cuantas cajas se hubieran ido al garete, que hubieran quebrado, pues si no pasa nada. Pues es que no pasa nada, se hubiera saneado el sistema.
Si es que yo no tengo nada que ver con
Keynes. Se hubiera saneado el sistema, pero no, es que siempre tenemos que estar interviniendo y intentando salvar una situación para empeorarla mucho más.
Vale, pero
siempre con dinero público, por supuesto.
Reconoceréis que los muertos, bien muertos están, coño. Quiero decir, cayeron hace 40 años que están enterrados muchos, o más incluso alguno de ellos.
Pero si nunca se les
dejémoslos hace caso. Claro que no, porque vamos a hacerles caso.
El problema es que no se les
que
hace caso.
El mundo
caso.
Es distinto, que vivimos en otro mundo distinto. El siglo XXI es diferente. Nos hemos llevado la sorpresa de que resulta que, por lo que sea, de nuevo, Oriente vuelve a tener el mismo peso que tenía en el siglo XVI. Y cada día tendrá más. Y lo peor de nosotros es que seguimos con nuestras viejas teorías y estúpidas teorías, que además no han sido capaces ni siquiera de practicarse en ningún gobierno concreto, y creemos que así salvaremos la situación. Pues no. Lo que tenemos que decir es, aquí tenemos un tema que era el problema financiero. Un problema terrible, una depresión galopante, 6 millones de parados ya a la vuelta de la esquina. Bien, señores, olvidémonos de teorías y digamos cómo resolvemos eso. Lo demás son historias.
Ángel, ¿y quién está con las teorías? Yo creo que todos los que estamos aquí somos innovadores, estamos pensando por nosotros mismos.
No, yo cada vez que oigo a Hayek nombrarlo ya se me pone los pelos.
Yo no voy a nombrar a Hayek, pero sí voy a nombrar, saliéndome totalmente del contexto económico, a Eugenio Dors. Lo que no es tradición es plagio. Es decir, todo está inventado. El problema está en que tenemos la memoria demasiado frágil. Tenemos la memoria demasiado frágil.
Que el mundo ha cambiado, por favor. Vivimos ya en otro mundo distinto. Un mundo, me atrevería a decir, en que el mundo digital, el mundo virtual prácticamente, nos está cambiando todos los esquemas.
Frente a la afirmación que acaba de citar a Eugenio Dors, es de decir que la tradición de Eugenio Dors tampoco hablaba en sentido bueno de ella, no la había estudiado, porque la tradición se conquista, no se hereda. Lo que no se conquista, la tradición perece, muere, y la tradición necesita ser conquistada en aquello que vale. Esos son pensamientos de Malraux, pensamientos de muchísimos grandes pensadores infinitamente más profundos que Eugenio Dors.
Hombre, Malraux, ¿más profundo que Eugenio Dors?
No, yo he dicho pensadores, no he dicho Malraux. No digo que Malraux sea un... Malraux es un literato.
Ah, además, por eso digo.
Y además, la Espoire a mí no me gusta.
Ah, menos mal.
No, 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 a mí la Espoire la considero...
Coincidimos.
Yo no la puedo leer. No, no, yo tengo mi opinión personal, pero no quiero traerla aquí. Digo nada más que la tradición se conquista. Pero eso no es de Malraux. Lo he citado porque, como es muy conocido, es posible que alguien haya leído esa frase o ese pensamiento en Malraux. Pero la idea de que él, por ejemplo, voy a contar Lenin, el mayor revolucionario que ha habido en la historia moderna ha sido Lenin. Pues Lenin, después de triunfar la revolución, el mismo día, al día siguiente, cuando se estaba instalando su despacho en el Instituto Smolny, este de las señoritas del estudio, estaba en su despacho clavando, subido en una silla, encima del sillón donde de su despacho estaba clavando un retrato de Pedro el Grande. Entró Trotsky, lo vio y le dijo, pero hombre, te va a caer encima de la cabeza. Y él dijo, primero, Pedro el Grande es lo que yo quisiera ser, es Pedro el Grande, y es esta tradición lo que necesita la revolución para conquistarla. A eso me refiero. Aquí no hay revolución sin tradición, es imposible.
En fin, aparte ya de discusiones que fíjense, no tienen mayor importancia.
No, pero es un picante intelectual y cultural a la discusión económica.
Estoy completamente de acuerdo, algo que no se ve en ninguna de las radios que compiten con nosotros.
Eso es imposible.
Vamos a ver. Resumiendo la primera parte de nuestro programa, que les que la hemos dedicado y además la hemos definido perfectamente, la situación de la crisis bancaria española. La conclusión a la que yo llego es que volvemos a hacer remiendos y que por lo tanto no se resolverá nada en el año 2012, sino todo lo contrario. Pero entonces la otra gran reforma es la reforma laboral. En la reforma laboral creo que hay como 6 puntos que merece la pena tocar para que una reforma laboral pudiera ser seria. El uno sería costes laborales excesivos, mercado laboral dual que hay que romper con él cuanto antes, la negociación colectiva española es excesivamente rígida, las cuotas mínimas a la seguridad social de autónomos y pequeños empresarios son rígidas pero además altas y evitan que lógicamente la cosa funcione, la contratación parcial no funciona en España y para terminar la judicialización de las relaciones laborales es un desastre total porque encima incrementa muchísimo los costes de las empresas. Esto, Rubén, ¿qué opinas tú de estos 6 puntos que estábamos hablando?
Hombre, la reforma laboral ya sí que no es mi especialidad, ¿no? Pero a mí lo que siempre que oigo hablar de la reforma laboral hay una cosa que me llama mucha atención. Llevamos 30 años con un discurso oficial, 30 a lo mejor son más, ¿no? Pero bueno, mi memoria de los acontecimientos en primera persona alcanza eso, ¿no? 30 años oyendo hablar de que el problema de España es un problema de competitividad y de salarios altos, ¿no? Y entonces llevamos 30 años donde los salarios de los trabajadores se han deteriorado mucho, y de hecho se han deteriorado mucho con políticas muy keynesianas de, bueno, vamos a mantener los salarios nominales, vamos a crear un poquito de inflación y vamos deteriorándolos. Después de 30 años hemos visto que las cosas no han mejorado, y los salarios, yo creo que todo el mundo tiene la sensación de que en los últimos 30 años se han deteriorado mucho, es decir, los salarios reales han caído mucho, y seguimos con un paro estructural muy alto, es decir, en los mejores tiempos de Aznar no bajábamos de los 2 millones. Es decir, que el problema de España no está en los salarios, como se dice, estará en otro sitio. Por otro lado, yo creo que querer
competir... Las indemnizaciones de los despidos, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, las indemnizaciones de los despidos, sí es cierto que es un, para cualquier empresario, es un problema a la hora de contratar. Es decir, detrás. Ahora, es decir, al final cuando necesitas contratar, contratas, ¿eh? Por lo menos esa es mi experiencia. Lo que sí es cierto es que retrasas mucho la decisión y te aprietas mucho los machos, ¿no? Y en cualquier caso la regulación ha permitido pues fórmulas alternativas, ¿no? Para evitar, al final lo que hemos creado es dos clases laborales, ¿no? Tenemos la clase laboral de los que pudieron acceder a los contratos clásicos de 45 días por año y luego un montón de trabajadores que se han ido incorporando después y que, bueno, pues no han podido acceder a eso de los 45 días porque, no nos engañemos, los últimos gobiernos de los dos signos han dado mecanismos para no incorporar trabajadores a eso. O sea, aquí lo que se produce es una injusticia, realmente, ¿no? dos grupos de trabajadores perfectamente diferenciados.
Y vamos a ver entonces, queda claro que, o sea, las indemnizaciones por despido en España siguen siendo altas, el nuevo contrato que aplicó el Partido Socialista de 33 días ha resultado también un desastre. Es cierto que las reformas, hagamos lo que hagamos, cuando estás metido en una situación de depresión galopante, ya puedes hacer reformas que desde luego a medio plazo es imposible que se vean resultados. A decir a medio plazo digo a 3 años. Creo que ni a 3 años es posible ver resultados. Será a más largo plazo. Lo que sí que es bueno es que los mercados, ya que hablamos de esos seres desconocidos, sin cara y demás, pero que desgraciadamente ahí están, tienen que ver que en España hay un país serio, un gobierno serio, que en el fondo admite que los sindicatos tienen una fuerza desmedida y hay que acabar con ella. Eso es lo que quieren ver los mercados. Y la reforma laboral tiene que ir en eso. Los sindicatos y las organizaciones empresariales tienen que perder poder porque no justifica el mando en plaza que tienen en el Estado del año 1978. O sea, es absurdo completamente. Pero, en fin, siguiendo con el tema. Decíamos que íbamos a hablar del mercado laboral dual y, por lo tanto, estamos hablando eso, de dos tipos de trabajadores en España y unos tipos de contratación, o sea, algo que es la contratación a tiempo parcial, que hay países en los que funciona de maravilla y en España funciona. No funciona. ¿Qué opinas tú, Rafael?
Bueno, yo respecto de lo de, por ejemplo, del despido, perdona que siempre vuelvo hacia atrás, pero me quedo con cosas en la cabeza. Vamos a ver, en España la indemnización que se está dando, lo que comentabas, el número de días, de 33 días, es, comparándolo con el resto del marco europeo, es un auténtico disparate. En Francia,
10 días más de media, sí, más o menos.
No, en Francia están en 5 días.
De la media.
5 días, 5 días por año trabajado.
Pero de la media de la Unión de los 25, creo que era exactamente, la media viene a ser un 23 días por año.
Pero en cualquier caso, pongo el ejemplo de Francia porque es precisamente uno que no es excesivamente liberal. Sí, quiero decir que es un país...
Y es con el que competimos, además, sí.
Bastante dominado por los sindicatos, la estructura funcionarial, es decir, que tiene, digamos, una estructura social demócrata muy parecida a la nuestra, y que domina en todos los sectores. Entonces, si en Francia están con 5 días y nosotros estamos con 33 y hemos avanzado, me parece que pues estamos perdiendo lo que comentábamos el otro día, competitividad. No es extraño que en el Doing Business y en el World Economic Forum pues estemos en los puestos por detrás de los 40,
Vamos a ver, siguiendo para que no se nos escape ningún tema en los 10 minutos que nos quedan. La negociación colectiva. Como todos sabemos, la negociación colectiva es la madre de la... Vamos, lo que sustenta la vida de los sindicatos y organizaciones empresariales. No solo la negociación colectiva, sino lo que ayer comentábamos con Rubén... Bueno, ayer, hace unos días comentábamos con Rubén también, de los expedientes de regulación de empleo. La corrupción de los expedientes de regulación de empleo. Esas dos patas, indudablemente, es el sostén de organizaciones sindicales y empresariales. Si Rajoy no aborda el tema de la negociación colectiva de verdad, si Rajoy no se carga de la noche a la mañana tras aprobar la ley esta, los 200 y pico mil funcionarios que tienen las organizaciones empresariales y sindicales que no sirven para nada, España dará una imagen ante el exterior de que no ha hecho una reforma laboral. Digan lo que digan los que quieran hablar sobre esto. Todo el que defienda esto está defendiendo que este Estado corrupto permanezca, porque es corrupción permitir expedientes de regulación de empleo en Andalucía para gente que no ha trabajado nunca en una empresa. Es lo más grave que se puede hacer, digamos, en el mundo laboral. Un tío que no ha trabajado nunca, meterlo en un expediente como si hubiera estado trabajando 40 años y, lógicamente, darle una jubilación anticipada. Vamos, vergonzosa. Esto es Andalucía, que hoy ya queríamos haber hablado de Andalucía, pero al final hemos pensado que sería mejor para el programa meterlo en el programa de los sábados en los que hablamos de todas las tierras de España.
Bueno, es la Andalucía gobernada por los socialistas durante 30 años.
Claro, han estado siempre con que no hay otra alternativa. No ha habido otra alternativa.
Yo soy andaluz y yo no tengo ERE.
Estoy de acuerdo que usted no tiene ERE y yo tampoco tengo ERE, faltaría más, pero ha habido miles de ERE y hay una pobre juez, que no solo hay pobres jueces, hay jueces arrogantes.
Esa me es muy simpática.
Esa señora, esa juez es una maravillosa persona que tiene el valor fantástica de plantarse frente a un gobierno corrupto, porque el gobierno de Griñán es, cuanto menos, muy corrupto.
Seguro.
En fin, estábamos diciendo que los mercados no nos van a creer si no atacamos básicamente la negociación colectiva. Como no nos creerán si no somos capaces de simplificar los 33 modelos de contrato que tenemos en España. Como no nos creerán si a los los emprendedores de los Cabra Rajoy están pagando hoy por hoy unas cuotas a la Seguridad Social que son prohibitivas. Los trabajadores a tiempo parcial, igual. Eso es de sentido común y además no cuesta ni siquiera mucho dinero. Solo hace falta un mínimo de atención, de preocupación, de meterse a fondo en los temas. Cosa que el presidente de nuestro gobierno no hace jamás. Para no extenderme yo más, ¿estáis de acuerdo conmigo en que la negociación colectiva es el núcleo, el core capital, que dirían, de la reforma laboral española? ¿Qué opináis, Rubén?
Sí, bueno, eso sí, estoy totalmente de acuerdo que en la solución, vamos, no la solución, pero que ese es el nudo gordiano que hay que cortar, es decir, desproveer del poder a los sindicatos o del excesivo poder que tienen, o sea, que tampoco estoy en contra que tenga el poder ni eso, ni las asociaciones vecinales, ni nada. Yo soy muy creyente en los grupos intermedios, y creo que el gran problema de los sindicatos es que no son grupos intermedios, sino que forman parte de la cúpula dirigente, ¿no? Y tienen su negociado, porque la cúpula dirigente, cada uno tiene su negociado, y esos tienen el negociado de relaciones laborales. Pero indudablemente hay que cortar con la negociación colectiva porque hay que desproveer de este exceso de poder que tienen los sindicatos. Yo lo veo muy complicado, porque creo que España me da la sensación que está un poco adormecida y que si mañana el gobierno tira fuerte contra los sindicatos como debiera, los sindicatos van a montar un pollo en la calle importante.
Pues lo van a montar igual, Rubén. ¿No estás de acuerdo conmigo?
Yo sí.
Don Antonio, si la negociación colectiva mañana se convirtiera en lo que se tiene que convertir, ¿correrías peligro el Estado montado en 1978?
No.
No.
Los sindicatos son órganos estatales, no pertenecen a la sociedad civil, no tienen prestigio, nunca se han movilizado por temas que les interesaran de verdad a la clase obrera. Y cuando lo hicieron, que fue en la huelga general contra Felipe González, al que lo consideraban prepotente, aquella huelga general que apagó las televisiones, los sindicatos se asustaron del éxito de la huelga y dieron marcha atrás después para pactar rápidamente por el gobierno para borrar las consecuencias de la huelga. Los sindicatos estos son simplemente unos funcionarios del Estado, aunque estén en una estructura sindical que es estatal. La diferencia es que antes había un solo sindicato vertical con Franco, y ahora están varios sindicatos, todos estatales, todos financiados por el Estado, pero que no representan al mundo laboral. Los inscritos en los sindicatos no llegan al 10% de la clase laboral.
Correcto. En resumidas cuentas, que usted cree que aunque los sindicatos perdieran mucha fuerza, el Estado tal como se concibió en el 1978, por eso no correría peligro. Pero podría correr peligro por otras cosas, como por ejemplo...
Si los partidos dejaran de ser estatales, el régimen caería inmediatamente. Es decir, los partidos duran y este régimen porque son estatales, porque están pagados por el Estado. Porque los partidos sí que son totalitarios. Y los sindicatos también, pero el sindicato están tan poca gente afiliada que sacarlos del Estado y no pagarles subvenciones no ocasionaría una hecatombe. Mientras que los partidos, como están votados por 2/3 de la población y son estatales, dejar de financiar los partidos del Estado, suprimir las subvenciones, devolverlos a la sociedad civil de donde nunca tuvieron que haber salido, sí que acabaría con el régimen.
Pero conseguir eso, digamos, con la oposición de los partidos actuales,
eso
tiene
imposible.
Que ser bastante complicado, exacto.
Es que eso es imposible.
Hombre, yo lo que pienso es, el Partido Socialista está hoy en una guerra campal de tal calibre que indudablemente el resultado final de lo que pase en Sevilla pues va a tener relación, lógicamente, con las próximas elecciones también en Andalucía.
Claro.
Ergo, el Partido Socialista se puede encontrar que no gobierna en ningún sitio de España. Sí, tiene su huequecito en el Parlamento, faltaría más. Y me imagino que le dará de comer al señor Rubalcaba el señor Rajoy, como es natural. Pero un país en el que el paro aumenta impresionantemente, en que las empresas siguen cayendo, en que los bancos están unos contra otros, un país en que la oligarquía se da cuenta de que este tinglao es demasiado caro, que es insostenible el Estado de las Autonomías, no da más que medios o más que no crea más una situación tan clara como para que todo pueda darse la vuelta?
Sí, existe esa posibilidad seria.
Pues
y además yo la he contemplado en mi libro. Esa posibilidad es que no es que sea seria, es que es probable y tardará más o menos, pero seguro que este estado de partido quiebra más que los bancos. Este estado de partido es insostenible, porque ni hay separación de poderes ni hay representación de la sociedad. ¿Cómo va a estar defendida la sociedad por quién si no tiene representantes? Si son ellos mismos del Estado todos.
Don Antonio, pues entonces vamos a por ello. A nuestros oyentes, ánimo, lógicamente se entren en Facebook, se hagan socios del movimiento del MCRC. Y saludos a Rubén Manso. Rubén.
Saludos, me había quedado ya traspuesto.
Y a Rafael
le quiero pedir disculpas, porque es que yo no puedo evitar la defensa del idioma.
Ya bien, sé, me parece perfecto, Antonio, eso lo debería hacer más gente.
Ojalá, vale. Y tengo la certeza absoluta de que no se puede decir en español correcto en el plazo, porque eso implicaría una instalación en algo permanente y fijo, mientras que a plazo, medio, corto plazo es una visión que puede cambiar cada día.
Don Antonio, ya que usted es muy difícil también de parar, casi más que yo, pues, pero no olvidemos todos, y con esto nos despedimos. El año 2012 es el año de todos los peligros. Saludos a todos.
Pues saludos a todos, queridos repúblicos, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Les recordamos que mañana tenemos también Libertad Constituyente de 8 a 11 de la mañana aquí en el 107.0, donde a continuación llegan los servicios informativos. Hasta mañana, repúblicos.